Dios. Por eso somos rebeldes sin cauce.
Muy bien, 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este miércoles 30 de agosto y ayer se licitaron más viviendas para Santa Rosa, para la capital, en el sudeste de la ciudad, hacia donde todo se dirige, y hacia allá vamos, ¿no? Y por eso vamos a hablar con el presidente del IPAP, Jorge Lescano, que nos atendió muy amablemente. Buen día, Jorge, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rothman desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, bueno, consultarte sobre las viviendas que se licitaron en Santa Rosa.
Bueno, sí, retomando como cada vez que hacemos una licitación o una entrega de vivienda, se va cerrando, se va completando cada vez más el círculo virtuoso que nos interrumpió Macri hace un par de años. Y cuando digo Macri, por ahí el que está escuchando dice, otra vez Macri. Otra vez Macri, no pudieron hacer, dice la gente. Pero un programa de vivienda lleva 6 o 7 años.
Claro.
Hice la frase sin poner las comas. Un programa de vivienda puede que se interrumpe en 4 años para poner de nuevo una llave en manos de una persona. Esos 4 años que no hubo cupo, después más el otorgamiento del cupo, el presupuesto, la tierra, la infraestructura, la licitación, la construcción, todo eso lleva otros 2 años y medio.
Claro.
Entonces, 4 años más 2 y medio, bueno, en Santa Rosa o en La Pampa, el gobernador Cilioto en un momento dijo, ponemos 1000 viviendas con fondos provinciales, y entonces eso fue el plan Mi Casa 2, pero ahora ya vamos completando este circuito, o este círculo, donde la nación, la provincia, los municipios trabajan juntos, cada uno con su aporte, y ahí va cerrando, en Mi Casa 1 con un municipio, en Mi Casa 2 con fondos provinciales, y en Casa Propia, que es el que ayer licitamos, que ya hemos licitado y ya estamos por entregar en otras localidades, fue en Santa Rosa, 280 viviendas. Así uh-huh. que...
¿Y estas viviendas cuándo estarían listas? Viste que a nosotros nos encanta todo terminado, digo, pero ¿cuándo se proyecta si todo sale bien?
Los tiempos burocráticos son extensos, porque los controles del Estado, hay distintos lugares de control. Si vos me preguntás, ¿cuánto tiempo de obra es? 10 meses. Uh-huh. Ahora, ¿dentro de 10 meses va a estar la casa? No.
Claro.
Porque falta todavía el proceso de preadjudicación. Ayer se abren los sobres de la licitación. Ahora viene el trabajo de la comisión de preadjudicaciones para que determine la presentación de las ofertas, si están dentro de lo que dice el pliego. Eso lleva 30 días.
Claro.
Después vienen los controles de la asesoría letrada, viene después el Tribunal de Cuentas, viene la intervención del Ministerio de Hacienda, viene la Secretaría General que prepara el decreto, todo eso hasta que se adjudica la obra por decreto del gobernador, y después viene el inicio de la obra, y después las empresas tienen tiempos de impugnación, tiempo para firmar el contrato, tiempo para presentar todo lo que ellos deben presentar para iniciar. O sea, ahora te sintetizo tu pregunta. Desde que arranque la obra son 10 meses.
Claro.
¿Cuánto falta para que arranque la obra? Son un par de meses, que no te lo puedo determinar con exactitud porque entra dentro del circuito administrativo del Estado, donde intervienen 3 ministerios, Secretaría General, Tribunal de Cuentas.
Jorge, ese tiempo administrativo, ¿es lo más rápido que se puede, digamos, por la experiencia que tenés?
Sí, nosotros pedimos en su momento una ley que la Cámara de Diputados aprobó para la emergencia habitacional, y entonces hay algunos plazos que se pueden acortar, pero no mucho, porque los controles no dejan de estar. Entonces puede ser que en vez de un lugar, en vez de estar 15 días, está 5. En otro, en vez de publicarse por 15 días, se publica por 5. Otro, y así vamos acortando tiempos que al fin son importantes, esa reducción de tiempo, pero no deja de pasar por los organismos de control, porque esto es el Estado que tiene que tener el aval para que el decreto del gobernador nos habilite a firmar con la empresa el inicio de obra cuando ya está todos los controles hechos, y eso nunca puedo decir qué tiempo. ¿Puede ser 3 meses? Sí, puede ser 3 meses.
Bien, pero bueno, van a estar ubicados en todo lo que es la zona de Toscano Sur, Gaich, donde también se puede observar el inicio de construcción de todo lo que es el Procrear. ¿Cómo va esa obra? Teníamos entendidos de que venían también unos funcionarios nacionales, ¿puede ser?
Sí, ayer en un cruce de mensajes con Tamara desarrollábamos un poco, siempre un poco más, en los mensajes vas cruzándote un poco más de información. Ella me decía el desarrollo urbanístico, entonces yo por ahí le pregunté el Procrear.
Claro.
Porque es para los que estamos sobre el proyecto ese de las 54 hectáreas que se adquirieron ahí, más después 10, más después otras 60 y en otro momento otras 14, todo eso está planificado una obra de magnitud. Por eso el desarrollo urbanístico es el concepto. Dentro del desarrollo urbanístico están hasta las obras de desagües pluviales, porque si no, si siguiésemos construyendo vivienda sin contemplar otras situaciones complejas que se presentaron cuando hay construcción, bueno, acá se hizo lo que se planificó porque se pudo comprar lotes grandes, entonces se fue planificando desde un retardador hidráulico pasando por los desagües pluviales, contemplando la salida del agua que va toda la zona sud-este, ahí van varios construcciones de barrio, van desde el Procrear al Casa Propia, al Casa Activa, al Mi Casa 2, y estamos viendo si podemos licitar 40 viviendas. Esto se está analizando de distintas tipologías para que salga, para poder utilizar en toda esa zona construcciones de distinta densidad que permita un crecimiento de una ciudad más armónica, ¿no? Así que lo licitado ayer, que son 280 viviendas, va atrás del Procrear.
Bien.
Gaich es la parte norte de esas 54 hectáreas. Sobre Gaich está el Procrear. Atrás del Procrear ya viene una parte de estas viviendas y cruzando un poquito más hacia el sur, pero en el mismo lote de 54 hectáreas, pero dejando un área verde para el municipio, seguirían la construcción de estas 280. 280 ocupan unas cuantas manzanas, ¿no?
Claro. Jorge, sos presidente del IPAB, digamos, sos dirigente político. Te estamos preguntando acá por plazos administrativos y técnicos, pero hay plazos políticos también y es inevitable hacer, digamos, la correlación con lo que va a pasar a partir de octubre y después del 10 de diciembre. En términos de pensarlo como política pública de vivienda en la provincia, ¿qué continuidades y qué interrupciones o amenaza de interrupciones visualizás vos dentro del panorama político como para poder entender también, manejar un poquito, si vos querés, entre comillas, la ansiedad de la gente, lógica, por tener vivienda propia, en un contexto también donde los alquileres se disparan, donde los lotes son prácticamente imposibles de adquirir? Digamos, ¿cómo podemos mechar en este panorama, digamos, el diagnóstico político para pensar en una continuidad de todo esto que venís diciendo?
Me tiraste el grandota, ¿eh?
¿Es la idea?
Sí, porque el problema del alquiler, el que hablamos todos los días, es porque faltan en el país más de 4 millones de viviendas. Podemos hacer, yo cuando charlo con la gente que está en la legislatura o que estamos en la política, digo, a la asociación de inquilinos le damos para que haga la mejor ley y a los desarrolladores le hagan la mejor ley, no va a alcanzar. No le va a alcanzar a los inquilinos, no le va a alcanzar a los propietarios. ¿Por qué? Porque faltan viviendas. Acá el problema es falta vivienda. Por supuesto, también el salario y el poder adquisitivo. Entonces, salario, poder adquisitivo, falta de 4 millones de viviendas en el país, de las cuales 2 millones y pico son de viviendas sociales, tenemos un problema. Un problema estructural. Y esto lo define la política. Esta discusión de política versus economía, que algunos creen que la economía es la que sostiene el desarrollo o el pensamiento, Bueno, hay gente que piensa que es la economía, yo no, yo pienso que es la política. Fortalecida la política, la economía se somete a la política. Ahora, en este momento que estamos en la coyuntura electoral, es difícil, porque la sociedad está muy desencantada con las decisiones de la política, sin considerar los vaivenes mundiales, que no vamos a entrar en esta consideración porque fuiste a una consulta puntual, quien sea presidente de la nación es el que va a tener en la agenda si es que el Estado promueve la igualdad o si es el mercado el que, o liberamos al mercado a que defina las situaciones sociales. Bueno, si define el mercado las situaciones sociales, sea Bullrich, sea Milei, no va a haber casa social, esto está claro. Después, el gobernador Cilioto, que siempre dice la vivienda es forma parte de la gestión de Estado y es uno de los principales ejes, cada vez que define alguna situación de presupuesto, contiene su posición la vivienda social. Pero si no tenemos a la nación y no tenemos a los municipios en la misma línea, cada vez la situación va a ser peor, más allá de lo que haga cada territorio provincial con decisiones provinciales, porque los fondos provinciales limitan la posibilidad de construir las miles de viviendas que hacen falta en la provincia de La Pampa, que son más de 20.000. Entonces, la pregunta puntual era, ahí, si gana la elección un presidente como Massa, que representa la fortaleza del Estado y el Estado como el generador de las equidades sociales y donde están las oportunidades y que incluye, bueno, evidentemente seguimos teniendo viviendas sociales con fondos del Estado Nacional, porque nosotros ahora licitamos ayer 280 y estamos presentando la documentación para otras 500 en Santa Rosa. Entonces, y estamos construyendo 168 Procrear en Santa Rosa, 198 en Picos, 270 en Toay, más todas las casas propias que son 894 en distintas localidades, en Santa Isabel y en Victorica ya están terminadas las 20, en Nacha están terminadas casi 40, en Toay se están construyendo otras 40, en Pico se están construyendo 200. Bueno, todo esto que te puedo decir es una agenda que supera los 5.000 viviendas que estamos trabajando en la provincia de La Pampa entre las entregadas en construcción y las que se van a construir. Esto ya lo hemos informado en muchas oportunidades. Bueno, si gana el que piensa que el mercado es el que genera las oportunidades, por supuesto el mercado no va a disponer de viviendas sociales y el sistema financiero no está para dar crédito hipotecario. Así que estamos en un problema, claramente, aunque nuestro gobernador siempre pone énfasis en una de sus principales políticas de Estado, es la vivienda, y entonces lo contempla. Pero necesitamos también pensar que si no tenemos al Estado Nacional, difícilmente lleguemos a las miles de viviendas que estamos necesitando para la provincia de La Pampa.
Jorge, te traslado una pregunta que nos hace un oyente, Marcos, que nos dice, ¿qué pasa con la zona de El Faro, que no tiene agua potable para consumo humano y se sigue permitiendo el loteo? No sé si es tu jurisdicción, si tenés algo que decir al respecto.
No, claro, eso es municipal. Uh-huh. Yo puedo tener una opinión personal, pero estoy hablando como funcionario de gobierno, no quiero contestar algo que sería una opinión sobre una decisión política que tiene que ver con decisiones municipales, ¿no?
Bien, buenísimo. Igualmente está trasladada la pregunta. Y otra cosita que decías recién, que el déficit habitacional en la Argentina es de 4 millones de viviendas.
Sí, más de 4 millones. Con ICET hizo una presentación junto con una institución, hay un libro, no lo tengo en mente en este momento, que habla de 4.200.000 que puede llegar a el conjunto a algunas más. Sí. Pero determina con precisión 4.200.000 viviendas, sí. No sociales. Sociales, 2.400.000, pero en total 4.200.000.
Bien, y tomando en cuenta esto que siempre se cuenta de la obra pública como dinamizador de la economía y poniendo en movimiento un montón de otras ramas, ¿cuánto tiempo, digamos, podría llevar, suponete, a hacer esas 4 millones de viviendas? Digo, pues, ¿sabes que lo pienso también como un factor de, no solo, digamos, de bienestar por múltiples hechos? Esto que vos decías, hay un tema con los alquileres que tiene que ver con que no hay vivienda. Bueno, eso en principio se solucionaría, se pondría en marcha o se seguirían poniendo en marcha muchas otras industrias conexas, sería mucho más laburo, sería como una esencia, digamos, le veo como que cierra por todos lados. No sé si es imposible capaz hacerlo.
Lo que pasa es que cuando hablamos de construcción de vivienda, déficit habitacional, tenemos que hablar de macroeconomía. Sí. Y en la macroeconomía entran todas las variables que se nos ocurran, más allá de principios básicos de oferta y demanda. Y si no tenemos un observatorio de la tierra, un estudio sobre suelo, y no tenemos sistema financiero, es muy difícil. El Estado no puede seguir solo haciendo las viviendas que hace falta en el país. Faltan dos actores prioritarios. Uno, la administración de la tierra para la construcción de la vivienda y los desarrollos urbanísticos con homogeneidad en cada una de las localidades donde dejen de existir terrenos baldíos y que se promueva el uso de la tierra y que los estados puedan tener suelo apto para construcción de viviendas. Si no, compramos una tierra barata que después nos cuesta más la infraestructura y los servicios que la construcción de vivienda. Entonces, la concentración de la tierra es un problema. Y el otro problema es la falta del sistema financiero que desarrolle la hipoteca. Con esos dos actores que están fuera del juego de la política habitacional en la Argentina, más la posibilidad de perder las decisiones del Estado Nacional, si es que de las tres opciones, las dos que son pro mercado, nos dejan afuera al Estado también, bueno, esto va a ser más que... quiero hablar en términos generales y no dramáticos, pero puede ser muy difícil que vayamos en vías de solución a esas 4 millones.
Ahora, Jorge, discúlpame que te interrumpa, pero vos decís sistema financiero, y en este país el sistema financiero ha demostrado que es usurario y que va en contra de este tipo de, claro, justamente, de proyectos nacionales.
Claro, bueno, por eso
¿Qué otro actor podríamos poner que no fuera el sistema financiero? Que no, hace burbujas inmobiliarias como las que hay en este momento, por ejemplo, porque detrás de la burbuja inmobiliaria actual está el sistema financiero argentino y que, al revés, termina siendo expoliativo, ¿no?, productor de viviendas.
Claro, pero estamos pensando los dos, vamos por el mismo camino. Nosotros queremos solución y sabemos que no está la solución. Y yo digo que hace falta. Si nosotros logramos estabilidad económica durante el par de años que hace falta solucionar este desastre que hizo cada vez que gobernaron los amarillos, si nosotros lográramos estabilizar esta situación, ¿por qué no va a estar el sistema financiero si el sistema financiero está para darnos los recursos y ganar y tener su utilidad con la tasa? Está
claro, pero el sistema financiero dice lo único que te puedo ofrecer yo es la modalidad créditos UBA, por ejemplo.
No, bueno, pero eso fue mal.
Ese es nuestro sistema financiero nacional.
Pero, claro, bueno, por eso, falta el sistema financiero. Uh-huh. Entonces, si los municipios aportan tierra, si el gobierno provincial aporta fondos, más tierra, infraestructura, servicio, si la nación, bueno, vamos solucionando en parte, como vemos que en toda la Argentina se construye vivienda social, en toda la Argentina. Entonces vamos generando una política habitacional en camino a solucionar el problema mayor. Ahora, 4 millones de vivienda, ¿en cuánto tiempo? Primero hay que tener un gobierno nacional que esté en línea de esta necesidad y que empiece y que tome poder político, porque es lo que dije antes, o la economía o la política. Bueno, si la economía está suelta, nos atormenta con las decisiones, por ejemplo esta, de las tasas usurarias y la falta de crédito, pero, o si no, créditos en condiciones macristas, UBA. Ahora, si nosotros tenemos fortalecida a un presidente y la política detrás de las decisiones que se tomen en ese ejecutivo, va a aparecer el sistema financiero, porque nosotros lo hemos visto, cómo no, cuántos de nuestros padres, abuelos, hicieron su vivienda con el banco hipotecario.
Bueno, claro, pero eran bancos de fomento, ¿no?, de financieros.
Tienen que estar si están en el mundo. Están en el mundo, ¿cómo no van a estar? La hipoteca es, y el banco hipotecario es un sistema mundial, ¿no?, que nos falta en la Argentina. No sé, nos falta en toda Latinoamérica. En la Argentina nos está faltando. Bueno, eso cada vez que votamos, bueno, el problema es cuando hay semejante enojo como hay ahora, que se busca escarmientos, y los escarmientos por ahí son experiencias que salen mal, porque sí, el primer perjudicado es el asalariado, el que más necesita del Estado.
Sí, Jorge, antes de que nos vayamos a las noticias, y aprovechamos que Radio Nacional llega a toda la provincia justamente, ¿qué pasó con los sorteos de Santa Isabel, Victorica, General Pico, para llevar tranquilidad a la gente que nos está escuchando?
Bueno, nosotros atendemos siempre cada reclamo que presenta alguien, por eso hacemos la publicación de un padrón provisorio. Así que se presenta el padrón provisorio, después de las quejas de impugnaciones, en base a eso se hace un padrón definitivo, después se hace el sorteo, pero el sorteo tampoco es definitivo, sino que queda 10 días para la impugnación si hay alguna situación irregular. Es decir, nosotros queremos, ofrecemos y ponemos a disposición con nuestras acciones las mayores oportunidades de que la sociedad participe junto a nosotros. Así que eso por un lado, para llevar tranquilidad a la gente de Santa Isabel que tenía quejas. Sí. Respecto al sorteo, se podría haber hecho el sorteo ayer y antes de ayer, perdón, hoy y mañana.
Sí.
Aún considerando la situación de Santa Isabel, porque se puede hacer otro día, ¿cuál es el problema? No, nosotros no tomamos decisiones que no sean consensuadas. Pero además, la Lotería de San Luis tuvo un problema, nos avisaron de un problema técnico en la comunicación, y junto con los técnicos del Canal 3 se evaluó la posibilidad de generar una conexión alternativa, pero que no nos daba seguridades de que permaneciera en el aire, que hubiese corte y demás. Entonces dijimos, trasladamos todos a la semana que viene. Vemos lo de Santa Isabel y no corremos ningún riesgo de un corte en la comunicación cuando estamos en el sorteo, porque podríamos haber hecho el sorteo de Victorica y de Pico tranquilamente. ¿Por qué no? No podemos dejar de afuera. Si hay un lugar para revisar, no vamos a dejar todo afuera.
¿Se tiene que revisar el padrón entonces de Santa Isabel?
El IPAP va a ir a escuchar. El IPAP cree que está bien hecho, pero a lo mejor tiene un error. ¿Por qué no? Hay que revisarlo. Pero eso no condiciona el sorteo de Pico y Victorica.
No, está bien. ¿Se hace en la semana que viene entonces o cuándo?
Sí, ya está puesto en la página del IPAP. El sorteo, San Luis decían que no iba a haber ningún problema para la semana que viene, si no Canal 3 va a tomar los recaudos suficientes. Esto pasó un día antes, por eso hubo que suspender. Pero ya, si San Luis nos mantiene con el problema, Canal 3 va a hacer las contrataciones de otro sistema ya y tendremos la comunicación como siempre, para que todos los pampeanos y pampeanas puedan estar mirando el sorteo y participar. Así que la semana que viene, miércoles y jueves, en vez de este miércoles y jueves de la semana que viene. Mientras contemplamos la situación de Santa Isabel para que la gente esté tranquila.
Bien, buenísimo. Entonces, todo aclarado. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto con Radio Nacional.
Faltaba más. Saludos a todos.
Gracias. A quien pasaba es Jorge Lescano, presidente del IPAP.
Nacional Noticias.
Vicente de Misiones fue seleccionada entre los...